conflicto de Colombia en Cuba es un hecho que no tiene contradicción posible. Era el objetivo fundamental, claro que lo era. Para derrotar al país había que derrotar a su ejército. Y había que derrotarlo de una manera civilina y matrera, porque no se lo podía derrotar en lo que ellos llaman los campos de batalla, es decir, a través de sus acciones terroristas. El ejército de Colombia, que tiene una tradición de 200 años, es indestructible, pero sobre todo desde el punto de vista moral. Mientras nuestros hombres tengan la moral de combate que han tenido, mientras tengan la moral que han mantenido desde el punto de vista de la defensa de las estructuras constitucionales que el país se dé, es un ejército imbatible. El pueblo lo reconoce así. La única institución realmente respetable para los colombianos es la institución de sus fuerzas militares y del ejército en particular. Es la única. Todas las demás están duramente cuestionadas y todas las demás resultan vapuleadas por la opinión pública en las dichas encuestas. El ejército, las fuerzas militares, no. Tienen siempre entre el 70 y el 80% de favorabilidad, es decir, que hay un país que les cree. Por eso es indispensable romper esa creencia, romper esa fe, destruir la institución que es el andamiaje, la base de la estructura sobre la que está cimentada la nacionalidad colombiana. Esa tarea la vienen cumpliendo en Cuba desde el comienzo. Resulta sorprendente la tenacidad con que el doctor Humberto de la Calle, que es el jefe del gobierno en esas conversaciones, ha dicho que nunca se mencionó en Cuba el tema del cambio de la doctrina militar. Lo están diciendo desde el primer día. Lo que pasa es que el doctor de la Calle o no escucha a sus contradictores o cree que somos una partida de estúpidos que no somos capaces de entenderlos. Lo han dicho una y mil veces en documentos que forman parte de la historia de las conversaciones de La Habana. Se ha dicho que a los militares no hay que cortarles la cabeza, sino cambiarles lo que tienen en la cabeza, cambiándoles la doctrina. La última vez que eso se dijo, lo dijo Timochenko, después de que se cerraran los reflectores que estaban iluminando su reunión con Juanpa. Lo dijo expresamente: hay que cambiar la doctrina militar. Los militares son para ir a las fronteras, a defender las fronteras, es decir, a lidiar los contrabandistas, como muchos lo han dicho con cierto doloroso sarcasmo. Y hay que sacarlos del conflicto interno y hay que llevárselos a prestar servicios internacionales y dedicarlos a otras tareas, como apoyar a los cuerpos de bomberos cuando se presente una conflagración, ya tan frecuentes por el fenómeno del Niño. El ejército para eso, de ninguna manera, para combatir el enemigo interno del que se habló siempre en la doctrina militar del país. Pues prácticamente al día siguiente de esas declaraciones de Timochenko vienen las declaraciones del señor general Mejía, no solamente el más antiguo de los hombres de nuestras tropas, por eso es el comandante del ejército, sino el más meritorio, el más leal a unos principios, el más capaz. Pues el señor general Mejía, en unas declaraciones absolutamente incomprensibles, llenas de inoportunidad cuando menos, dijo lo que dijo Timochenko inmediatamente antes. Es decir, que hay que cambiar la doctrina militar y que hay que diseñar la doctrina para el posconflicto, que hay que hacerlo ya. Muy bien. ¿Y eso en qué consiste? Exactamente en lo que están pidiendo las FARC. El ejército para el posconflicto es el ejército para la paz, que siempre es un ejército para los combates. No conocemos ningún ejército del mundo que se diseñe, que se estructure, que se entrene y que se mantenga, sino para una guerra, real o eventual. Siempre las guerras son posibles y por eso existen los ejércitos. De otra manera no existieran. Pues este dice que es un ejército para la paz, es decir, para todo lo que quieren las FARC, es decir, para entregarles el país. De eso se trata. Y eso coincide por todas partes, son piezas de un mecano o de un rompecabezas que se arma con facilidad. Para tratar de contener la animadversión que una tarea semejante produce en el ejército, lo primero que se hace es ir al rescate de sus víctimas más atroces, que no son las que han caído víctimas del terrorismo o en medios de combates con las FARC. Por mucho que hayan sido las heridas que hayan sufrido, son las heridas de un combatiente que son su título de nobleza ante la historia. No. Los heridos en el combate son los que están presos, los que están siendo juzgados, los que están, como dicen en su doloroso argot, empapelados por la Fiscalía General de la Nación. Esas son las víctimas. Entonces se acude a ellas y se les dice, no se preocupe, lo dice el presidente Santos. Con ustedes vamos a ser tan generosos, vamos a ser tan amplios, vamos a ser tan elocuentes en nuestro amor por ustedes que los vamos a tratar de la misma manera que vamos a tratar a los de las FARC. Porque entre ustedes y las FARC no hay diferencia ninguna. Ustedes son partes de un conflicto, han disparado desde una parte, otros han disparado desde la otra. Los dos con la misma legitimidad. Los dos con los mismos títulos ante la nación y los dos merecen el mismo tratamiento. Esa, pues, esa formulación de la justicia salvadora de la que se hace lenguas ese personaje siniestro que es el fiscal general de la nación, que es algo así como el portavoz de las FARC y el portavoz de Juanpa al mismo tiempo, las dos cosas a la vez, ha dicho entonces clarísimamente que si se perdona a las FARC, se perdonan a los militares, solo que ha paralizado todos los procesos contra las FARC, como lo dijo públicamente en un prevaricato sonoro, en un prevaricato repugnante, que han quedado paralizados todas las investigaciones que tenía contra las FARC, pero no han quedado paralizadas las investigaciones que tiene contra el Ejército Nacional, porque su corazoncito, el de él, está siempre del lado de sus compañeros de lucha desde cuando formaba parte de las juventudes comunistas en el Tolima. Igualdad, pues, de condiciones, igualdad de tratamiento. Luego, el desarme. El desarme se viene cumpliendo por cuotas, se viene cumpliendo por partes. Desarme físico, los aviones están en tierra y no pueden volar, pero si volaran están prohibidos los bombardeos, lo que le quita a un apoyo, el apoyo indispensable para una infantería que sin apoyo aéreo en la guerra moderna no sirve para nada. Entonces, eso se lo quitaron. Le quitaron el motivo, porque ya no pueden combatir la esencia misma del enemigo interno que es el narcotráfico. El narcotráfico quedó convertido en un delito conexo con el delito político. Y como no hay combates con los delincuentes políticos, no hay combates con las FARC, pues no hay combates con el narcotráfico. Por eso, hace mucho tiempo que se acabó la brigada antinarcóticos, eso desapareció del mapa, desaparecieron los bombardeos, desaparecieron las operaciones en las zonas de los cultivos ilícitos, el ejército realmente se ha quedado sin funciones. Esa es una realidad, y que no nos digan otra cosa, que es que el ejército está cumpliendo y que el ejército está defendiendo los derechos de los colombianos, mentiras. Nunca fuimos más extorsionados como ahora, nunca más y más efectivamente amenazados que ahora, nunca, nunca el narcotráfico ha gozado de tantas ventajas como ahora. Estamos produciendo más de 600 toneladas métricas de cocaína y es la señal de que eso que llaman la guerra y que nosotros llamamos terrorismo está perdida, perdida en todos los frentes. Y entonces ahora viene el puntillazo final con el cambio de doctrina. Ya no hay enemigo interno, el enemigo interno desapareció, el comunismo no es enemigo, que va a ser enemigo el comunismo. El comunismo nunca ha conspirado contra Colombia, jamás, ni está conspirando contra Colombia. Lo que está pasando en Nicaragua es una tontería. El comunismo no existe, lo de Cuba es una imaginación, lo de Venezuela es otra imaginación, lo del Ecuador es imaginación. puras imaginaciones de pesadilla de unos enfermos, de unos obsesionados por la guerra, de los promotores de la guerra, que son los que estamos tratando de abrirle los ojos al país respecto a estas claudicaciones, a estas miserias, a estas tristezas que emergen de lo más alto del poder y que ahora tienen su repercusión, ¿quién lo creyera?, en el mando militar. De una cosa estamos absolutamente seguros, de que son otros los tiempos y otras las personas, y de que este cambio de doctrina jamás se habría negociado si estuviera hoy al mando de las fuerzas militares un hombre como Fernando Landazábal, o al mando del ejército un hombre como Nelson Mejía Henao.